COPE Coruña.
Estar informado. Aquí en A Coruña y en toda Galicia estamos pendientes de este mapa de colores repleto de alertas meteorológicas y de la situación. Queremos saber cómo se plantean las cosas para A Coruña. Carlos García Touriñán, director de Seguridad Ciudadana de A Coruña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué dispositivo de seguridad se ha puesto en marcha en la ciudad?
Bueno, pues estamos revisando todo lo que son las dunas, las medidas de prevención que ya se han tomado. En principio están ok y están todos los servicios del ayuntamiento en alerta y concretamente más los servicios de emergencia. Policía, bomberos y protección civil pues van a estar en alerta toda la tarde y sobre todo entre 6 a 9 de la noche, coincidiendo con el momento máximo de la pleamar.
Porque a esa hora hay alerta roja, precisamente. No sé qué recomendaciones se le puede hacer a la gente.
Pues no acercarse a ninguna zona del paseo marítimo, eso es lo más vital, debido a que ni del paseo marítimo ni ningún lugar de la costa, ya que el mar va a estar muy complicado a lo largo de toda la tarde de la ciudad.
¿Hay alguna posibilidad de que el mar rebase en lo que era la balaustrada, que en algunos casos ya no está, y que llegue de nuevo a la calzada del paseo marítimo?
Bueno, se ha intentado que con las dunas no se no llegue, pero hay posibilidades altas de que pueda llegar.
Eso sí, también se han quitado los bancos de piedra, ¿no?, del paseo.
Se ha quitado todo aquello que pueda estorbar a los ciudadanos en el desenvolvimiento de que una ola lo pueda arrastrar y pueda producir un golpe a cualquier ciudadano.
¿Ha habido alguna incidencia destacable en las últimas horas en la ciudad?
No, en el mar no ha habido ninguna y en tierra pues han sido 3 incidencias pequeñas de un cartel, un árbol, producidas por el viento, pero nada más.
Respecto al viento también tenemos que hacer algunas recomendaciones, ¿no? Sobre todo en nuestra vida diaria o también en intentar que, por ejemplo, los balcones no estén llenos de cosas.
Efectivamente, por el viento, estamos también en alerta naranja por el viento, no solo el mar, por lo tanto lo que recomendamos es que en balcones, en los tejados, terrazas, etcétera, no haya objetos que estén sueltos y que un golpe de viento los pueda tirar a la calle con dándole, recibiendo un golpe a alguna persona, viendo daños materiales, etcétera, y hay que evitar en todo lo posible todos estos objetos que puedan estar sueltos en el exterior.
Veremos cómo evolucionan las cosas. De momento los parques y jardines, además de las playas, están cerrados. ¿Hasta cuándo se van a mantener alerta los dispositivos de seguridad de A Coruña?
Por lo menos esta mañana. Por lo menos esta mañana. Y después mañana vamos a ir viendo la evolución del tiempo, a ver cómo va y si irían abriendo una vez que revisemos todo paulatinamente. Pero en principio hasta mañana.
¿El fin de semana podría ser más tranquilo?
Bueno, los avances meteorológicos que estamos teniendo parece ser que sí, pero independientemente hay que seguir porque ya sabe todo el mundo que hacer una previsión a más de 48 horas cuando estamos en un estado de alerta, pues bueno, puede haber variaciones, se puede retrasar, se puede adelantar un poco, entonces es muy difícil hacer previsiones en este momento, pero los datos que tenemos indican que el sábado ya en cuestión de alerta, pues ya vamos a mejorar y el domingo más todavía.
Iremos informando puntualmente. Carlos García Touriñán, responsable de Seguridad Ciudadana del Concello de A Coruña. Gracias y buenos días.
A ustedes, buenos días.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
12 y 56 minutos, a esta hora nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. 2 de febrero, en 1639, se presentaba el primer plano completo de la ciudad. Lo firmaba Juan Santansi Tapia. En 1923 moría en A Coruña el historiador y escritor Manuel Murguía. Además, en 1990, otro coruñés conocido, Fernando González Laxe, cesaba como presidente de la Xunta. Y hace 25 años, en 1992, se hablaba también de Alfonso Molina, igual que hoy. En ese momento, porque la velocidad máxima en La Vedra, a Pasaje y la Avenida del Ejército no podría superar los 70 kilómetros por hora, según se estaba planeando. Al final, por lo que vemos, no se cumplió aquello. Y además, es 2 de febrero y se celebra el Día Mundial de los Humedales. Zonas, por ejemplo, que reconocemos, como la Lagoa de Afrouxeira, de Valdomiño, o la propia Ría de Oburgo. Son fechas para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, Tanatorios y Crematorios, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios, con experiencia y calidad para acompañar a las familias en los momentos más difíciles y con servicios adicionales que pasan, por ejemplo, por esquelas, recordatorios o la gestoría y tramitación de documentación. Efemérides del día que nos ofrece Albia Servicios Funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral en Agrela, A Coruña.
Cambiamos de tercio y volvemos hoy en día. El punto de interés fundamental está en este temporal de viento y de olas, lo que pasará en las próximas horas. Además de lo que nos acaba de comentar hace unos minutos Carlos García Touriñán, que sepas que está restringida la actividad de la Torre de Hércules y la Casa de las Ciencias. Hoy no abre ni el Faro Romano ni la Casa de las Ciencias, puesto que, por ejemplo, Santa Margarita está cerrado, como todos los parques y jardines de la ciudad. Ha habido varias caídas en la Ronda de Outeiro y Alfonso Molina, también algún árbol en Abegondo, pero de momento las incidencias están siendo menores. Además, también incidencias que afectan a lo político, porque el Concello de Leiros ha suspendido una visita institucional que tenía programada para mañana el Gobierno Central al cruce de Sol y Mar, en la antigua Nacional Sexta. Se esperaba, de hecho, novedades sobre este peligroso cruce desde el Concello, pero finalmente, debido al tiempo, tendrán que retrasarse un tiempito más. A partir de la 1:05, en COPE más Coruña, la 99.9 de la FM, hablaremos con el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis Sebane Spiegelberg, que desde hace unos días, unas semanas, encara su tercer mandato al frente de la Audiencia coruñesa. Y hoy, precisamente en redes sociales, te estamos preguntando cómo valoras el estado de la justicia en Galicia y qué crees que necesita para mejorar. Puedes mandar las respuestas tanto a nuestro Facebook como a nuestro Twitter, COPE Coruña, en ambos casos, o también al WhatsApp, el 699-1320. Opiniones, por ejemplo, como la de José Ignacio, que dice que la justicia es lenta, larga y complicado, y eso se ve en las pocas y escasas posibilidades de plazas públicas para la administración de justicia en Galicia. Cero plazas, no sé si en Galicia no hay bajas, jubilaciones o demasiada plaza de interinidad. Como decimos, a partir de la 1:05 vamos a tomar el pulso a la justicia de Galicia con el presidente de la Audiencia Provincial en la 99.9 de la FM en COPE más Coruña.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
6 minutos, continuamos en COPE más Coruña con la programación local, un magazine que irá hasta las 2 de la tarde, pendientes de la actualidad de A Coruña, de la comarca, del tiempo, del temporal y también de otras cuestiones, como por ejemplo esta negociación eterna de los presupuestos de A Coruña, que esta mañana se ha vuelto a reactivar a las 12:30 con una nueva reunión entre miembros del PSOE y de Marea Atlántica sobre la mesa y en la mente la posibilidad de evitar o no esa cuestión de confianza para los presupuestos en el pleno de este sábado a mediodía. Enseguida saludamos aquí en COPE más Coruña al presidente de la Audiencia Provincial, a José Luis Sebane Spiegelberg. Estamos preguntando en redes sociales cómo valoras el estado de la justicia en Galicia y, por cierto, que estamos sorteando también una entrada doble para los cantones cines entre todas las respuestas que recibamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en nuestro WhatsApp, el 699-1320. Hablaremos también con el concejal Roberto Coira del Partido Popular sobre la situación económica del concello y estaremos también conociendo los detalles de una novela, el libro de Jonás, que se presenta esta tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés de Ramón y Cajal. 1:07, lo que estamos, por supuesto, pendientes y constantemente es del tiempo. Enseguida actualizamos. Hoy estamos muy pendientes todos del tiempo y de estas alertas meteorológicas. Meteo Galicia, Alberto Romero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tenemos varias alertas, ¿cómo resumimos el tiempo y cómo seguirá las próximas horas?
Bueno, pues a modo de resumen, por lo que usted decía de tanta alerta, es la situación es completamente adversa en las próximas horas, sobre todo en la madrugada del jueves al viernes. Por lo tanto, inestabilidad general en toda Galicia, lluvias, viento fuerte, muy fuerte, y temperaturas que en ese aspecto sin cambios significativos y suaves para la época del año en la que estamos.
Se comentaba sobre todo este asunto de la alerta roja que va a haber a partir de la tarde en el litoral coruñés. ¿Esto qué implica? ¿Por qué es una alerta roja y qué es lo que significa?
Pues una alerta roja es precaución extrema. La alerta roja es lo que se caracteriza es por eso, ¿no? Porque ya es un adverso bastante considerable, no bastante, no, es el máximo, y precaución máxima en la costa, por favor.
Y en principio se ve que esta situación vaya a durar muchos días, no sé, de cara al viernes o el sábado, si va a ser algo similar o si ya amaina un poco.
En principio, mañana va a ser el día muy complicado. El sábado puede que ya empiece a bajar un poquito la intensidad de, del mar de fondo, y el domingo, el fin de semana finalizará pues con el mar aún algo revuelto, hablando así coloquialmente, y con probabilidades de bastante de viento del noroeste.
Alberto Romero, Meteo Galicia, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Seguimos en COPE Más Coruña y recibimos ahora en los estudios de la cadena COPE, aquí en Lina de Rivas, a José Luis Seoane Spiegelberg. Lleva en la carrera judicial nada menos que desde el 81 y acaba de ser reelegido presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted encara su tercer mandato al frente de la Audiencia coruñesa. ¿Qué le ha llevado a volver a presentarse?
Pues aportar mi granito de arena al funcionamiento de la audiencia y con muchas ilusiones renovadas, y partiendo siempre de una consideración que los cargos no son una distinción para las personas, sino una responsabilidad.
Y vaya responsabilidad que le toca en este mandato, porque es un mandato clave este de la audiencia, en el que se va a abordar una mudanza, la mudanza a la fábrica de tabacos. Evidentemente lo tenía en cuenta cuando se presentó.
Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque la Administración de Justicia en Coruña, concretamente, que a nivel judicial es la capital de la comunidad autónoma, pues vamos a tener una sede pues realmente digna para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Esto va a posibilitar también, por otra parte, la liberación de una serie de espacios que estaban ocupados por los órganos jurisdiccionales en lugares distintos, como en Mato Grande, los juzgados de lo mercantil y de lo contencioso administrativo, o por ejemplo la sede Monelos del Instituto de Medicina Legal. A través de este nuevo espacio que se nos abre, la fábrica de tabacos, las dependencias que dejemos en la audiencia provincial van a ser ocupadas por estos cuatro juzgados de lo contencioso, dos juzgados de lo mercantil y el Instituto de Medicina Legal, que ocupará nuestro espacio de manera tal que los órganos jurisdiccionales unipersonales estén pues ubicados en el mismo espacio, en espacios contiguos, en dos edificios colindantes entre sí.
¿Y qué gana la audiencia?
Pues la audiencia gana pues un espacio inmejorable, y en este sentido las posibilidades, por ejemplo, de contar con una sala de audiencias para celebrar juicios importantes, macrojuicios, mejores instalaciones y, en definitiva, pues un aprovechamiento mejor de los recursos materiales.
Imagínese si el Prestige se hubiera celebrado ya con la fábrica de tabacos en vigor. ¿Se podría haber celebrado, por ejemplo, allí en Apalloza?
Pues habría que ver las condiciones. Pues este fue un juicio muy singular, muy demasiado macro quizá para las posibilidades. Es algo excepcional que se produce de vez en cuando, o muy de vez en cuando, y por lo tanto necesita también medidas excepcionales como las que en su momento fueron adoptadas.
¿Están ya preparando esta mudanza, ya metiendo pues expedientes en cajas? ¿Están, bueno, planificando ya un poco cómo va a ser?
Bueno, todavía estamos en una fase en donde las obras no están concluidas, la terminación de la obra pues posiblemente se consiga ya en este mes, pero luego es necesario otro periodo para que los técnicos procedan a la comprobación del funcionamiento de las distintas instalaciones efectuadas, y luego posteriormente habrá que realizar el traslado. Este traslado habrá que realizarlo pues por fases, no podemos ir todos al mismo tiempo, a través de una planificación que tendremos que abordar en su momento en colaboración con la Xunta de Galicia. En definitiva, yo creo que tendríamos que hablar de abril como fecha en donde posiblemente ya estemos instalados y pudiendo ejercer nuestras funciones en la sede de la Audiencia Provincial nueva.
En todo caso, la actividad de la audiencia no se va a ver afectada, suponemos.
En modo alguno se paralizará la actividad de la audiencia, que continuará, pues lógicamente, desarrollando sus funciones propias, salvo el impasse de unos un par de días para traslado de secciones, etcétera, etcétera, en donde pudiera haber algún tipo de dilación temporal. Pero bueno, sería la mínima posible.
Estamos hablando en COPE Más Coruña con José Luis Evane Spiegelberg, que es el presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña. Además de este refuerzo materiales, de este ganar espacio, ¿le gustaría que la audiencia de A Coruña tuviese más medios personales?
Bueno, siempre son precisos medios personales. En las previsiones de crecimiento de la ley de plantas para este mismo ejercicio 2017, pues está prevista ya la creación de una nueva plaza de magistrado para las secciones penales de la audiencia provincial. Con esto, la plantilla de la audiencia va a estar compuesta por 24 magistrados. Actualmente somos 23, 16 hombres y 7 mujeres. Y en definitiva, bueno, pues cuanto más plantilla tengamos, mejores posibilidades tendremos de responder a las exigencias de justicia. Pero bueno, las plantillas están en cierto modo ajustadas y la Audiencia Provincial de La Coruña está dando una respuesta bastante satisfactoria a nivel de tiempo en cuanto a los recursos y a las causas que estamos conociendo. Quizá la demora más grande se produzca en las secciones penales como consecuencia de la gran cantidad de juicios orales que están pendientes de celebrar.
Son cuestiones además que suelen ser incluso llamativas mediáticamente, ¿no? Pues a veces tráficos de drogas, asesinatos, homicidios, bueno, cuestiones que son complicadas además.
Sí, ahora cada vez los juicios son más complicados, los juicios cada vez son más complejos, el número de acusados, la materia sobre la que versan, y crecieron exponencialmente en un número muy considerable el número de juicios orales. En los últimos años incluso se han llegado a duplicar el número de juicios orales. Claro, el juicio oral supone pues la dedicación exclusiva de los magistrados. A veces los juicios orales se tienen que prolongar en el tiempo. Si te toca una macro causa, pues puede durar varios meses. En definitiva, hoy en día en la justicia penal, en el desarrollo de los juicios orales, pues genera problemas de organización.
Y después también tienen retos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cláusulas suelo. Ya se ha dictado al menos una sentencia de la Audiencia Coruñesa respecto a esto. Pero claro, siempre hay que intentar que haya una respuesta unánime, ¿no?, desde los órganos judiciales de A Coruña. ¿Cómo se abordan estos temas dentro de la audiencia?
Vamos a ver, la seguridad jurídica pues es un valor constitucional indiscutible y la gente pues muchas veces desconfía en la administración de justicia cuando ve que asuntos similares pues son resueltos de manera divergente. A veces esto es algo total y absolutamente posible de evitar, ¿verdad? Porque las leyes no son claras. Tenemos un ordenamiento jurídico con 400.000 leyes vigentes, confluyen una normativa estatal con la normativa autonómica y como la normativa de la Unión Europea, las leyes no siempre son claras, existe siempre un ámbito de discrecionalidad para que los órganos jurisdiccionales podamos apreciar nuestros criterios, la jurisprudencia no puede permanecer petrificada, sino que tiene que variar conforme a la realidad social, en fin, múltiples factores que influyen, ¿verdad?, en que las posibles resoluciones judiciales sean distintas. A veces estamos condicionados por la propia petición de parte, a pesar de que queramos dar más indemnización de la que nos piden, no podemos darla, porque seríamos incongruentes. En definitiva, la petición de los propios abogados condiciona también la respuesta judicial. Bien, el tema de las cláusulas suelo, pues estamos aplicando, pues como es natural, la reciente sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo. Y por eso el otro día, pues efectivamente, la Audiencia Provincial de A Coruña, igual que se dictaron ya la Audiencia Provincial de Orense o la Audiencia Provincial de Pontevedra, pues estamos aplicando las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En definitiva, estamos en un ámbito comunitario en donde estamos vinculados, y así lo establece nuestra ley orgánica del Poder Judicial, por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Y José Luis, la última pregunta. ¿Usted qué cree que se puede hacer para que la gente crea que existe la justicia, que no haya tanta desconfianza en general hacia el estamento judicial?
Bueno, yo no creo que exista esa desconfianza en el estamento judicial, yo creo que no. A veces la propia estructura del proceso, con dos partes, una que tiene que ganar y otra que tiene que perder, pues a lo mejor la que pierde el proceso pues no lleva esa imagen tan buena por parte de los órganos jurisdiccionales. Pero en muchas ocasiones la gente que tiene la oportunidad de enfrentarse, ¿verdad?, a tener un proceso y luego pues tampoco sale tan insatisfecha como en principio pues podría parecer. De todas maneras, lo que sí es existe un compromiso evidente por parte de los órganos jurisdiccionales y de los titulares de los órganos jurisdiccionales, de los jueces y magistrados, de hacer un esfuerzo para tutelar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Esa es nuestra función en la que encomendamos todos nuestros esfuerzos.
José Luis Evane Spiegelberg, muchas gracias por acercarse aquí a COPE Coruña para explicar un poquito más de cerca lo que es la justicia y lo que es su trabajo al frente de la audiencia coruñesa. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Una y 18 minutos, estamos pendientes del temporal y de incidencias que nos llegan esta mañana. Por ejemplo, la circulación del tren Alvia entre Ferrol y La Coruña estuvo interrumpida durante unos minutos, afortunadamente restablecida a las 11:30 de la mañana. Y hay otro dato que nos llama la atención, que es el del paro, que subió en enero en la provincia de La Coruña. Se registraron más de 82.000 desempleados, un aumento del 2,3% respecto al último mes de 2016. Un incremento provocado fundamentalmente por el sector servicios. El número de parados bajó en agricultura, industria y construcción. Estos son los datos de la provincia. En cuanto a la ciudad, el paro subió en el mismo porcentaje que la provincia, en un 2,3%, y se rozan los 19.000 desempleados. Son datos, cuestiones, números que acabamos también de conocer aquí en la redacción de COPE Coruña. Y también estamos pendientes del suceso insólito de las últimas horas. En Oleiros han denunciado el robo de un árbol de más de 3 metros de altura en el parque José Martí, un arce de gran porte cuyo valor superaría los 1.000 euros. Además, los delincuentes forzaron el portal de acceso al parque, que cierra por las noches, y tuvieron, según el concello, que emplear un camión o una furgoneta de grandes dimensiones para el traslado. Desde el consistorio de Oleiros piden la colaboración ciudadana para poder dar con el responsable o los responsables de este insólito robo de un árbol de grandes dimensiones en el parque José Martí de este municipio. 1:19, escuchas COPE más Coruña, escuchas la programación local en COPE.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
COPE Coruña.
Estar informado.
1:20, hay reconocimientos que son muy merecidos, unos más que otros. En este caso hablamos de uno que vale la pena. El ayuntamiento concede la medalla de oro a los salesianos. Es la noticia del día.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Así es, el Ayuntamiento de La Coruña va a aprobar el lunes en el Pleno Municipal conceder la medalla al mérito en la categoría de oro a los salesianos coruñeses debido a su trayectoria en educación y formación de la infancia y la juventud de nuestra ciudad. Una distinción que se concede con motivo del centenario de la llegada de la Orden Educativa a Coruña y a petición de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, solicitud a la que se adhirieron además entidades como los Antiguos Alumnos de Calvo Sotelo, las Escuelas Populares Gratuitas, la Orden de Caballeros de María Pita, el Orfeón Herculino, Cáritas, el Hogar de Sor Eusebia, el Club Deportivo Marte, el Centro Social Sagrada Familia y el Club del Mar de San Amaro. Todos ellos apoyando la labor de los salesianos, que es múltiple y muy vasta. Y precisamente de estas cuestiones estábamos hablando en los últimos días debido a esa intención de la Diputación de A Coruña de quitar a los salesianos, a esta comunidad religiosa, la gestión del Calvo Sotelo debido a la conversión de parte del colegio en residencia universitaria. Esta mañana nuestro compañero Alberto Varela le preguntaba en COPE más Galicia al presidente provincial, a Valentín González Formoso, por esta situación, por este cambio de gestión y si es inevitable. Dice Valentín, dice González Formoso, que se sacará a concurso precisamente la gestión del Calvo Sotelo.
Vence o convenio, lógicamente este goberno, mientras durou a vixencia o convenio, non tivo ninguna intención de desvincularse do mesmo, ni moito menos, porque ademais a relación co congregación salesiana era super correcta e moi boa, ademais temos que agradecer o tono, a súa xestión, por lo tanto non hai ninguna disfuncionalidade nese sentido. O que sí que é certo é que entendemos que no século XXI, pois un centro educativo xa non debería debería de pertencer a Deputación da Coruña, debería ser, igual que o resto dos centros educativos públicos de Galicia, ser xestionados pola Xunta de Galicia, cosa que eles tamén entenden, pero son procesos complicados de xestionar. Unha vez que vence ese convenio, nos obriga, por transparencia, abrilo a calquer entidade pública privada que desese xestionar ese centro. Entendemos que unha congregación religiosa, con todo o respeto do mundo, non debe xestionar un centro público. Esa nosa concepción, unha concepción que se levou a pleno, que foi aprobada por unanimidade por todos os grupos políticos.
Así está la situación, como decimos, respecto a que los salesianos continúan en el Calvo Sotelo. En las últimas horas te contábamos que más de 5.000 personas, más de 5.000 firmas se han recogido ya para defender la permanencia de esta comunidad religiosa en el Calvo Sotelo. Salesianos que recibirán este lunes la medalla de oro de la ciudad, la medalla de oro de A Coruña. Una noticia del día que nos trae Quesería Obrexeo, esta quesería situada en el concello de Sobrado dos Monxes, busca los supermercados sus variedades Arzúa Ulloa y Arzúa Ulloa Corado, o también el de Tetilla. También hay variedades sin sal para las personas que tengan que moderar este tipo de minerales en su alimentación.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Merecías algo así. Rebajas XXL MyMóvil. Rompemos los precios. Muebles y decoración a los precios más extremos que hayas visto jamás. Con el diseño, la calidad y la garantía de siempre. Ven a tu tienda MyMóvil o compra desde tu casa en MyMóvil.com. Rebajas XXL de MyMóvil. Compra a lo grande. Disfruta a lo grande. MyMóvil Coruña. En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Y ahora en Coruña, centro Concord Polígono Agrela, frente a Estrella Galicia.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
1:24 minutos en el espacio de la salud de esta jornada hablamos de menopausia, que es una etapa más en la vida. Cuidado, no una enfermedad. Es una etapa más, igual que la infancia, la adolescencia o los embarazos para las mujeres. No tiene por qué alterar la calidad de vida femenina si se toman las medidas adecuadas. Suele producirse esta menopausia en la mayoría de mujeres entre los 45 y los 55 años y supone el cese de la menstruación y de la función de los ovarios y tanto, por tanto, el cese de la capacidad reproductiva. Hay cambios hormonales propios de esta etapa y producen modificaciones de forma gradual y con distinta intensidad. Los más comunes y característicos son los sofocos, las sudoraciones, la ansiedad o, por ejemplo, depresión o problemas en la piel. Se vuelve más seca, pierde elasticidad y osteoporosis. El último es uno de los problemas más serios que pueden aparecer a largo plazo porque los estrógenos participan en la formación ósea, por tanto su falta produce también la aparición de esta enfermedad, osteoporosis. La masa ósea aumenta hasta los 35 años, pero a partir de entonces sufrimos pérdida progresiva. Por eso en Herboristería Herbosana saben de la importancia de proporcionar una atención adecuada a la mujer en esta etapa y los profesionales pueden aconsejarnos qué alimentos son mejores para cuidarnos o indicarnos qué nutrientes o complementos dietéticos mejoran la calidad de vida de la mujer durante la menopausia. Así que si estás en esta etapa de la vida, no dejes de pasarte por Herboristería Herbosana.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
Enseguida vamos a ir con los deportes, hoy con los titulares y pendientes de la lista de convocados de Garitano para el partido contra el Betis. Pero también queremos destacar dónde están las unidades móviles para poder donar sangre. Porque las reservas de los grupos sanguíneos A negativo y A positivo se encuentran bajas en estos momentos en Galicia. Para intentar contribuir a que la situación sea diferente, podemos acercarnos a Betanzos, a la unidad móvil que estará esta tarde en la Plaza García Hermanos, entre las 4 y las 9 de la noche. O también, si nos coincide pasarnos por Carballo, tenemos una unidad móvil de la Agencia Galega de Transfusión por la mañana hasta las 2 y por la tarde de 4 a 9 en la Plaza do Concello, una zona bien céntrica en el municipio de Bergantiños. Como decimos, 500 donaciones diarias de sangre son necesarias para poder atender las necesidades básicas de los hospitales gallegos. Un pequeño gesto que siempre recomendamos hacer desde COPE Coruña. Hay 28 minutos. De momento, pocas incidencias están produciéndose en la ciudad debido a este temporal de viento y de olas. Apenas una retirada de vallas en Alfonso Molina o en la ronda de Outeiro. Siguen en alerta los servicios de emergencia, todos los municipales, de cara sobre todo a la tarde, con esa alerta roja en el mar que entre las 6 y las 11 de la noche obliga a vigilar especialmente la zona centro, la zona del paseo, con posibles cortes también de tráfico en esa zona. Y estamos preguntando en COPE Coruña, en nuestras redes sociales, cómo valoras el estado de la justicia en Galicia y qué crees que necesita para mejorar. Sorteamos una entrada doble para los Cantones Cines entre los que nos contestéis el Facebook, el Twitter o también el WhatsApp de COPE Coruña, el 699-1320. Enseguida continuamos con la programación local en COPE Más Coruña, en la 99.9 de la FM. Media Leti García Chas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Noela.
Estamos pendientes de la lista de convocados y
recién
eso...
Recién salida del horno.
Ah, pues vamos entonces a conectar con Pepe Torrente, que está allí horneando en Abegondo. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sí, acaba de salir hace unos minutitos la lista de convocados de cara al partido mañana frente al Betis en el Estadio Municipal de Riazor. Las principales novedades: regresa Luisinho y también se estrena en una convocatoria Ola Jong, uno de los fichajes del mercado de invierno. 19 son los citados por el técnico, por Gaizka Garitano, que ha incluido a tres porteros, también al belga Ruf, y se caen con respecto a la última jornada Laure y también el colombiano Marlos Moreno.
Por cierto, que también se han hecho diferentes pruebas para determinar un once inicial. Dinos.
Sí, ha probado con Titon en portería, Juanfran lateral derecho, Luisinho lateral izquierdo, sería una de las novedades en el equipo titular. El centro de la defensa para Arribas y Sidney, doble pivote para Guillerme y Celso Borges. Por la derecha, Carles Gil. Por la izquierda estaría Kakuta, que se estrenaría como titular, de enganche Solak, y arriba Andone. Es decir, el mismo equipo que la semana pasada, con los dos cambios de la banda izquierda. Entrarían Luisinho y Kakuta, se caerían Fernando Navarro y Bruno Gama.
Gracias, Pepe. Te escuchamos después y ampliamos todo en Deportes COPE Coruña.
Perfecto, un abrazo.
Leti, mañana el Betis de nuevo con el equipo de Víctor Sánchez del Amo.
Sí, de nuevo regresa el exentrenador del Depor, Víctor Sánchez del Amo, un Betis al que esperamos poder meterle mano, poder sumar los tres puntos. Si uno mira los resultados con el ex técnico blanquiazul al frente del Betis, es cierto que en el Villamarín son muy positivos, todavía no han perdido ningún partido, pero en cambio a domicilio no han sumado ningún punto, solo cuentan derrotas, así que esperamos que siga esa línea también en el estadio de Riazor. Precisamente ayer en Deportes COPE Coruña era nuestro protagonista Gaizka Garitano, que atendía nuestra llamada en una extensa entrevista y hablaba de la importancia de ese partido ante el Betis porque puede suponer abandonar un poquito la zona baja y empezar a mirar hacia la zona templada de la tabla, empezar a estar tranquilos. Así nos lo contaba.
tenemos que intentar ganar para poder engancharnos, pues estar allá a un punto del Betis y cerca del Alavés y de esos equipos que están en mitad de tabla, ¿no? Y alejarnos todo lo que podamos de los puestos de descenso. Y por eso yo creo que este viernes pues es un partido clave para nosotros, muy importante.
Hablaba de partido clave el técnico vasco, así que eso, trascendental sumar los tres puntos de nuevo, porque además es cierto que en el último mes se ha dado un bajón en cuanto a juego. Es cierto que tampoco se han perdido muchos partidos, sí el último, pero venía el equipo de una racha de varios partidos sin perder, pero tampoco se ha vuelto a ganar. Entonces es importante ya sumar de tres y importante hacerlo ya mañana mismo, además inaugurando la jornada en ese partido, luego esperar lo que puedan hacer rivales directos, pero ya con muchísima más tranquilidad. Comentaba Pepe también el regreso de Luisinho al once inicial, según las pruebas realizadas hoy en Abegondo. Precisamente también le preguntábamos por ese asunto ayer, porque es un jugador que descartó en el último partido ante el Betis, ante el Eibar, perdón, pero él mismo nos decía que tenía que ver con el plan que tenía para ese partido, que estaba encantado con Luisinho, y así nos lo decía también ayer, que él está muy contento y que es un jugador que además ya lo ve polivalente, porque lo ha utilizado también en una posición más ofensiva en banda, además de lateral izquierdo, y que ahora regrese al once, pues es una demostración de que es cierto lo que así decía Garitano y que sigue contando con el futbolista luso.
¿El Betis en qué posición lo tenemos?
¿En qué posición en la tabla dices? Pues mira, si ganamos este partido quedamos a un puntito solo del Betis, por eso también es trascendental sumar, porque ya empieza a ser un rival directo, ¿no? En una zona más templada de la tabla, aunque nosotros todavía seguimos mirando hacia la zona de descenso, pero ganando pues ya nos situamos muy cerca, y por eso Garitano hablaba de lo importante de este partido para empezar a respirar tranquilos, también porque en Riazor el equipo está dando una mejor imagen. En los últimos partidos a domicilio no ha salido el equipo bien al campo, pasó ante la Unión Deportiva de Las Palmas y pasó ante el Eibar. En Riazor la situación es otra, y además con las buenas noticias de que pueda ya debutar como titular Kakuta, que también dejó muy buenas sensaciones ante el Eibar, pues es optimismo y además expectación por parte de la afición, que nos han dejado un montón de comentarios en nuestro perfil de Twitter en @DCCoruna, diciendo que tienen ganas de ver ya a Gael Kakuta desde el minuto uno. Todo el partido va a ser complicado, porque Garitano comenta que para los 90 minutos no está, pero para ser titular sí. Así que veremos qué rendimiento aporta y qué detalles nos deja el partido de mañana ante el Betis.
La suerte está echada. Leti, te escuchamos en Deportes Cope Coruña a partir de las 3:30.
Perfecto, saludos.
1:35. Vamos ahora, después de la pausa, a hablar con el Partido Popular sobre la situación económica del Ayuntamiento.
En el Real Club Deportivo llevamos 110 años haciendo historia contigo y por ti. Consigue tu abono del Deport y aprovecha los nuevos precios para una segunda vuelta llena de emociones. No esperes más y entra en abonos.rcdeportivo.es. Contamos contigo para seguir haciendo historia juntos, porque tú eres nuestra historia.
Y 35 minutos, continuamos en COPE Más Coruña, la 99.9 de la FM, haciendo cuentas que ha realizado el Partido Popular sobre el balance presupuestario de 2016 en la ciudad de A Coruña. Roberto Coira es el encargado de las cuentas en el Grupo Popular Municipal. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, por decir algo, porque son un poco venteados y lluviosos, como poco.
Hoy el tema va por dentro, el sí. Día bueno nos viene en la jornada de cada uno. En todo caso, Roberto, ¿culpáis al alcalde directamente de fracasar en la gestión económica municipal? ¿Por qué llegáis a esta conclusión?
Las cifras de la ejecución del presupuesto del ejercicio 2016 son claras. A finales del mes de noviembre había 53 millones de euros sin ejecutar del presupuesto, vinculados principalmente a inversiones, y eso evidentemente no es el mejor resultado que se puede esperar de un gestor público, que lo que tiene que hacer es revertir ese dinero a través de inversión y de servicios a todos los coruñeses.
Hablan de un récord histórico de incumplimientos. Hay que tener en cuenta también la tardanza, ¿no?, en ejecutarse este presupuesto, en poder aprobarse.
Bueno, el problema que tiene el señor Ferreiro es que no es consciente que tiene una minoría absoluta y que tiene que ejercer un liderazgo sobre el resto de los miembros de la corporación y ser capaz de llegar a acuerdos. Como no tiene ese liderazgo suficiente, pues el año pasado, a pesar de que reiteradamente los partidos de la oposición le pidieron sentarse a ver el presupuesto, pues lo fue dejando y finalmente el presupuesto se aprobó en mayo del 2016, lo que significa que, insisto, 53 millones de euros sin ejecutar, 197 proyectos de inversión que no sabemos qué fue de ellos, y todo esto afecta directamente a los servicios que reciben los coruñeses. Este dinero se obtiene vía impuestos del bolsillo de los coruñeses. Si el señor Ferreiro no sabe en qué gastarlo, que se lo devuelva a los coruñeses, que seguro que ellos encuentran en qué gastar ese dinero.
¿En cuál de las áreas se ve un incumplimiento mayor de lo presupuestado y lo ejecutado?
Bueno, las áreas en todas realmente, porque capítulo 6 y capítulo 7, que son los que se destinan a inversión, afecta a muchas áreas transversalmente, pero por comentar alguna sorprendente, una materia como empleo, en cursos de empleo, el 90% de la partida destinada a cursos de empleo quedó sin ejecutar, 630.000 euros. En urbanismo se dejaron de ejecutar 12 millones de euros. En rehabilitación, 2 millones de euros. En pavimentación, 3 millones de euros. Así están las calles como están. En servicios sociales, 6,5 millones de euros. Y así podíamos seguir, pues con deportes, 2,1 millones, y con todas las áreas del ayuntamiento, ¿no? Porque insisto, 53 millones de euros son muchos euros sin ejecutar y sin gastar. Yo creo que esto sí que es realmente una tomadura de pelo a los coruñeses, no gastar y no ejecutar 53 millones de euros que ya tienes presupuestados y aprobados.
Y en principio ustedes dicen que todo apunta que 2017 va a ser un año con los mismos errores presupuestarios.
Sí, vamos camino de repetir lo que pasó en el segundo semestre del 2015 y durante el ejercicio 2016, pues hoy estamos comenzando el mes de febrero y no tenemos presupuesto, lo cual va a significar que estaremos debatiendo el presupuesto. No sabemos qué va a suceder a lo largo de esta semana y cuándo vamos a tener un presupuesto, generando una incertidumbre pues a los proveedores, que también el ayuntamiento bate el récord en ser de los ayuntamientos que más tardan en pagar facturas a sus proveedores, alcanzando 49 días en algunos meses del ejercicio 2016, y además batiendo el récord entre las siete grandes ciudades de Galicia. Este ayuntamiento debía 26 millones de euros a sus proveedores en finales del mes de noviembre, lo cual representa el 43% del total de las facturas de las siete grandes ciudades. Con lo cual, pues esto es lo que tenemos. No somos capaces de elaborar un presupuesto en el 2016, lo elaboramos a mitad de año. En el 2017 estamos camino de repetir lo mismo que pasó con el presupuesto del 2016. No somos capaces, después de ejecutar el presupuesto, de lo cual solo es culpable el grupo de gobierno y el señor alcalde, porque ya ellos son los que tienen que impulsar desde las diferentes áreas administrativamente todos estos proyectos, que los coruñeses, cuando acaba el ejercicio, si no se hacen, nos quedamos sin ellos, y además no pagamos en tiempo y forma a los proveedores que tiene el ayuntamiento. Yo creo que son muy malas credenciales para el señor Julio Ferreiro, realmente.
Roberto Coira, concejal del Partido Popular, responsable de Asuntos Económicos. Gracias por atender la llamada de COPE Coruña.
A ustedes y buenos días.
1:40.
¡Rebajas! 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 ¡Rebajas!
Puedes llamarlas como quieras,
pero lo mejor es que las veas tú mismo.
Llegan las rebajas de Tifón Hipermueble. Más y mejores rebajas que nunca.
Con descuentos de hasta el 50% de verdad.
Y nuevas ideas para que disfrutes más de tu casa por mucho menos.
Ya lo sabes, las mejores rebajas
solo en Tifón Hipermueble. Esto promete. En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Y ahora también en A Coruña, centro con polígono de Agrela frente a Estrella Galicia.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
7:41 minutos, hablábamos de la situación presupuestaria del Ayuntamiento de A Coruña y de la rendición de cuentas del año 2016, de los posibles errores que se pueden repetir en este 2017. Esta mañana, desde las 12:30, están reunidos miembros del PSOE y del Gobierno local de Marea Atlántica en el Ayuntamiento para intentar acordar un convenio, bueno, un acuerdo in extremis que evite la cuestión de Confisa para aprobar las cuentas de 2017 y sacarlas adelante, que se aprueben cuanto antes y que entren en vigor cuanto antes para que pueda la ciudad ir en marcha como es debido. Por parte de Marea Atlántica se sientan en la mesa el concejal, el asesor municipal Iago Martínez, jefe de gabinete, la concejala de Hacienda Eugenia Vieto y el concejal de Culturas José Manuel Sande. Por parte del PSOE, Florencio Carrador, el presidente de la gestora local, José Manuel García, responsable del asunto presupuestario, que ha estado presente en todas las reuniones sobre las cuentas, y José Manuel Dapena, el portavoz dimitido del PSOE. Recordamos que ahora mismo el grupo municipal no cuenta con ninguna cara visible nombrada de forma oficial. Esta mañana, antes de esta reunión, hablaba en María Pita el concejal de Culturas, José Manuel Sande, que decía, admitía esos contactos y la intención de llegar a un acuerdo.
Como miembro de la negociación, la mesa de negociación, creo que tiene que haber acuerdo, si no, no iría a una mesa de negociación. Muchas veces se insinúa o se parte, ¿no?, de que en los procesos de negociación política hay estrategias, intentos de desestabilizar, de humillar o contrario, de no alcanzar acuerdos, longe las nuestras expectativas, ¿no? No siempre íbamos con la idea de alcanzar acuerdos y hacer diálogos reales en torno a cuestiones concretas. Entonces, yo no iría a una reunión si no pensase que puedo alcanzar un acuerdo. Entiendo muy claramente una xuntanza en las mineiras horas y bueno, evidentemente, si se alcanzase ahí un acuerdo, quedaría descartado pleno sábado y, por lo tanto, a moción de confianza, que creo que es necesario para todos.
Veremos si es así y finalmente hay acuerdo o no se rompe a última hora, como sucedía la semana pasada cuando se anunciaba un preacuerdo. Todas las partes parecían estar bastante conformes y al final se aludía a una serie de cifras, a una serie de deslealtades supuestas por parte del PSOE para romper con eso. Y es que ahora Marea da un paso más y lo que quiere es más estabilidad.
Entendemos que la estabilidad es necesaria. Puede alcanzarse un acuerdo con marco dos orzamentos de 2016, las otras cuestiones non son subsidiarias, secundarias ou colaterais, sino que tamén son cruciais. Si non houbera unha estabilidade, un acordo en torno a todas esas cuestións, sería moi endeble.
Y también hemos escuchado esta mañana en COPE Más Galicia al presidente de la Diputación de A Coruña, el socialista Valentín González Formoso, hombre fuerte del PSOE y del PSDG en los últimos tiempos, que cree y está convencido de que los socialistas en A Coruña deberían de ocupar un papel mayor del que ocupan hasta ahora.
O Partido Socialista ten un papel moito máis importante do que está xogando. O extraño o papel que está xogando o Partido Socialista, que un papel minoritario donde a ciudadanía está dicindo, oiga, que está usted facendo, recupérese dunha vez e poñase a gestionar estas cidades como leva facendo durante 30 anos, ¿no?
Por cierto, también le recordaba a Marea Atlántica que ahora mismo lo que gestiona es una herencia de Paco Vázquez.
Como todo goberno, son gobernos con luces e sombras, es decir, yo creo que os gobernos das mareas, como digo, insisto, están administrando os éxitos dos gobernos socialistas durante 30 anos. Non houve grandes cambios, non? Por lo tanto, son os cidadáns, en calquer caso, os que os teñen que valorar dentro de 2 anos e medio. Pero bueno, pues insisto, creo que estaría mellor gestionadas polo Partido Socialista.
Como decimos, estamos muy pendientes de nuevo. Parece que todos los días es la misma historia, pero es lo que hay sobre ese posible acuerdo presupuestario y la posibilidad de evitar la cuestión de confianza para el presupuesto el sábado a mediodía. Estamos preguntando en redes sociales, en Facebook, Twitter y también en nuestro WhatsApp 699-1320, cómo valoras el estado de la justicia en Galicia y qué crees que necesita para mejorar. Carmen comenta, necesita más medios físicos y humanos, más empatía por parte de jueces hacia las víctimas. Hay que cambiar cómo se aplica la justicia y no solo con las leyes en la mano, sino con sentido común. Diana cree que la justicia en Galicia es lenta, muy lenta y colapsada, y además pide endurecimiento de las penas por violación, maltrato y pederastia. Cadena perpetua es lo que propone. Y Marta cree que la justicia en Galicia es colapsada, lenta y equiparable al resto de comunidades. En definitiva, mal. Puedes dejarnos tu opinión, las razones por las que crees que está mal o que está bien en nuestro Facebook, Cope Coruña, o Twitter también, con esa misma dirección. Y sorteamos entre todas las respuestas una entrada doble para poder ir al cine a Los Cantones Cines. 1:47, enseguida del cine a los libros. Vamos a conocer una novedad literaria que se presenta hoy en El Corte Inglés.
¡Qué barato, barato! Sí, sí, los de luces están vendiendo muy barato. Más que en mi tienda de los chinos. Ahora tienen un online LED extraplano de 18 vatios por solo 7,99€. ¡Oh! ¡Rebajas, lúcete! Con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y ahora online LED extraplano de 18 vatios por 7,99€.
¡Lúcete! En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
¿Lo estabas esperando? Nuevos proyectos llaman a tu puerta. A partir del 27 de enero, termo de 80 litros por solo 69,95€. Sí, sí, 69,95. Son cantidades limitadas, ven rápido que se agotan. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
I won't lie to you. I know he's just not right for you.
1:48, el libro de Jonás es el título de la obra que se representa esta tarde en El Corte Inglés de Ramón y Cajal, en el sala, la sala del ámbito cultural de este centro comercial. Su autor, Ramón Pernas, os acompaña ahora mismo en los estudios de Cope Coruña. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas días, buenas tardes, no sé qué decir.
A estas horas seguimos con buenos días. Y por cierto, que me comentaba usted, Ramón, que estamos en invierno, está encantado con el temporal.
No, hombre, no es muy temporal. Yo que he vivido muchos inviernos en Galicia, he visto galernas, temporales, menos tsunamis, casi de todo. Esto es una cosa leve y banal, ¿no?
Es que el
agua y...
ahora le ponemos nombre a todo, ¿no?
Ahora somos exagerados. Antes éramos gente normal, que pasábamos por Malecón, por paseos bonitos que no había, y si venía una ola y nos salpicaba, pues qué se le va a hacer.
No sé, en Vilaponte, este pueblo gallego costero que es referencia en este libro de Jonás, ¿qué tiempo haría hoy o qué tiempo es el deseado para este emplazamiento?
Mira, cuando yo escucho que va a diluviar en Levante o que en Galicia 5 días seguidos de agua, yo me traslado inmediatamente a Vilaponte y mi tiempo personal es el tiempo que hace allí. Que no tiene nada que ver con el tiempo real, es el tiempo que yo elijo que haga. O sea, que salga una rayola del sol al mediodía, que se pueda tomar una cerveza en una terraza de invierno. O sea, el tiempo relativo, es un estado de ánimo.
Y el sonido del mar, me imagino.
Claro, el sonido del mar, es fundamental, es mi banda sonora íntima. Yo nací a 4 metros de la ría y me acuné con el ir y venir de las olas.
En este libro, en el libro de Jonás, bueno, no es que vayamos allá a hablar del tiempo precisamente, pero sacábamos a colación a Vilaponte, y una frase, una cuestión que nos enseña mucho: nunca es tarde para decirse carpe diem. ¿Por qué?
Claro, porque siempre llegamos a tiempo, siempre si perdemos un tren podemos ir a la siguiente estación a cogerlo. Quiero decirte que lo perceptible, lo perdurable, lo inequívoco, es una reivindicación permanente que hay que no renunciar a ella, ¿no? Siempre es tiempo para vivir el instante, para aprovechar el momento, para ver lo bueno que tiene la lluvia, uh-huh, ¿sí? Para no mal acostumbrarnos a banalidades estúpidas y torpes que nos confunden nuestra cotidiana, nuestro día a día.
Ramón, vemos que eres de los que prefiere sacar lo bueno, ¿no?, de la vida, y me imagino que eso también se trasluce en esta novela, una novela también que intenta sacar lo mejor de la parte literaria, de la narración, de la vocación.
Sí, yo no quiero castigar a los lectores con historias complejas, crueles y malhadadas. No quiero que lloren en la página 4. Y quiero que sean felices de principio a fin. Moderadamente felices. Felices como es la vida misma, ¿no? Tragicómica, dulce. Un día estás animado y otro día estás deprimido, pero así es la vida, así es la novela. Las novelas se parecen mucho a la vida.
Nos dirán los oyentes, ¿pero de qué trata la novela? Porque están hablando, parece que están hablando en clave sobre vocaciones, pues nada, ¿de qué trata esta novela?
Nada,
el libro de Jonás.
Nada, haremos una mesa redonda cuando lo lea con lectores y que opinen ellos. Esta novela es una novela de los afectos, básicamente de los afectos, porque yo se la dedico a los chicos de mi generación, que compartimos los 10, 12 años de vida en común, cuando soñábamos con el oficio de hombres. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué va a ser? ¿Dónde iremos? Y esas noches paseadas por el puente, apoyados en los escaparates, sentados en un muro, en un pequeño muro, pues me obligaron a que algún día tenía que hacer una novela donde estuvieran ellos. Entonces pasó el tiempo, pasaron 9 novelas, esta es mi segunda novela, y se la dedico enfáticamente a ellos, que fueron con los que yo fui eminentemente feliz cuando la felicidad era una utopía.
¿Sueños que al final se fueron cumpliendo?
Los sueños se cumplen siempre, las pesadillas no, pero los sueños sí, los sueños, porque todo lo que somos, yo digo con frecuencia que aprendí a leer cuando aprendí a soñar. Entonces el sueño más grande que se ha cumplido para mí es el sueño de los libros, de la literatura, de interpretar la vida, de ser más libre, más tolerante y más independiente a veces a los libros.
Ramón, hablamos de esa capacidad de volver, esa capacidad de vocación. ¿A qué tipo de lector se puede dirigir este libro de Jonás?
No, yo soy un autor eminentemente literario. No fabrico libros, no hago bestsellers. No es que yo no quiera hacer bestsellers, ojalá, sino que mi literatura está determinada por una forma de hacer pura ficción. Y soy un autor de inmensas minorías, pero inmensas. Uh-huh. Quiero decir que va dirigida a toda la persona que ha vivido en los últimos años, la mitad del siglo pasado en adelante, la gente que ya ha cumplido los 60 años, que ve reflejado episodios de su vida en este libro.
Por cierto, esta tarde en la presentación en el Corte Inglés de Ramón y Cajal vas a estar bien acompañado.
Sí, dos viejos amigos, un amigo más viejo que otro, que lo conozco hace 50 años, que es Víctor Rizanes, y un joven amigo por la proximidad a mi relación con él, que es Lois Blanco, que es un chico que trabaja en un periódico.
Pues a Ramón Pernas lo escucharemos y lo leeremos a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Ámbito Cultural, en la segunda planta del Corte Inglés de Ramón y Cajal, esta presentación del libro de Jonás. Mucha evocación, mucha nostalgia.
Sí, sí.
Pero de la buena.
De la de calidad.
En esta nueva obra de Ramón Pernas, como decimos, una presentación con Víctor Freixanas y con Lois Blanco. Ramón, muchísimas gracias por venir aquí hasta Cope Coruña.
A ti, muchas gracias.
1:54.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entrabas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless.
Gracias.
1:55, recta final de este magazine en COPE más Coruña, en la 99.9 de la FM, pendientes de las redes sociales y de los comentarios que nos vais dejando en esta ocasión sobre un tema propuesto, que es la justicia en Galicia y qué crees que necesita para mejorar. Rebeca nos dice que la justicia en Galicia está de pena. Así, de clara y contundente, se muestra esta seguidora. Débora cree que es lenta y cree que debería además los jueces de ponerse más en nuestro lugar. Patricia, lenta como en toda España. Bea cree que las cosas de Palacio van despacio. En fin, unas valoraciones bastante malas del ámbito judicial en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. Después realizaremos el sorteo de una entrada doble para alguna de estas opiniones, alguno de los oyentes que han colaborado con la realización de este programa y también con poder pulsar las opiniones de toda la gente sobre cuestiones que están de actualidad. También tenemos otra de las vías de comunicación con COPE Coruña, que es nuestro contestador. No siempre lo recordamos, pero es el 981-12-65-23. Puedes llamar, dejar ahí tu mensaje. También lo puedes hacer con nota de voz a partir del WhatsApp, el 699-1320, pero sabemos que hay gente a la que esto de las nuevas tecnologías o los smartphones no les sienta demasiado bien. Esta mañana recibíamos el mensaje en el contestador de un oyente con una sugerencia de la cual, por cierto, tomaremos nota.
Hola, siempre se os olvida decir cuando decís el estado del tráfico que la carretera de la Zapateira está hasta arriba a partir de la rotonda que está encima de la tercera ronda. Siempre, y está hasta arriba del todo durante más de una hora, por culpa de los colegios y los trabajos, desde las 8:30 hasta las 9:30 más o menos.
Es cierto que casi nunca citamos a Zapateira entre las zonas con más intensidad de tráfico. Se lo recordaremos, por cierto, al centro de pantallas de la policía local para que dirija las cámaras a esa zona y que nos comente cómo está en esos momentos. De la agenda destacamos algunas citas, además de la presentación del libro de Jonás de Ramón Pernas a las 8 de la tarde en el Corte Inglés. Tenemos concierto, por ejemplo, de Soundcode Réplica a las 9 en la Mardi Gras, o a las 9:30 actuarán los gallegos Berlay en la Garufa. A las 6 en la Casa Museo Emilia Pardo Bazán se hablará de la publicación de Los Pazos de Ulloa en japonés. Y además, a los que les guste la música, bueno, la música más de actualidad, hay gran expectación, según dicen, ante el concierto de Gente de Zona y Juan Magán en A Coruña. En la primera semana se han vendido ya 600 localidades para este concierto, que tendrá lugar el viernes 24 de marzo en el Coliseum de A Coruña. Canciones que desde luego suenan siempre en Cadena 100, por ejemplo, o en todas las emisoras de Radio Fórmula de España. Juan Magán y Gente de Zona, que estarán en el Coliseum el 24 de marzo. Mucha precaución para esta tarde ante la alerta naranja por viento, la alerta roja a partir de las 4 de la tarde por olas en el litoral coruñés. Actualizamos a las 2:20 toda la información de A Coruña en Mediodía COPE.
Just maybe, nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Oh, I know, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you.